Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! Seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Tal y como se esperaba, el FC Barcelona ya se ha proclamado campeón de la Liga Sobal 2013-2014. Eso sí, 5 jornadas antes de que finalizase el Campeonato Nacional de Liga. De esta manera, los hombres de Xavi Pascual logran su 21ª Liga y su 4ª consecutiva. En otro orden de cosas, lucha por la segunda plaza, sigue abrazo partido entre Naturjoa La Rioja y Fraikin Balonmano Granollers. Respecto a las otras plazas europeas, el duelo entre esos 5 equipos en liza esta jornada ha beneficiado a Real Ademar de León y Globalcaja Ciudad Encantada, que se distancian un poco del pelotón. Finalmente, los puestos de descenso van a ser un auténtico drama. Metidos en un puño de 3 puntos de diferencia, Frigorífico Morrazo, Fertiberia Puerto Sagunto, Villaranda Top Rivera, Ángel Jiménez Puente Genil y Cuatro Rayas Valladolid, que vuelve al penúltimo puesto. Esta semana estaremos muy pendientes del sorteo de la Final Four de la Copa del Rey. Será el miércoles a las 12 de la mañana en el Ayuntamiento de Pamplona. En el bombo, Fútbol Club Barcelona, Balonmano Huesca, Fraikin Balonmano Granollers y el Betis Anaitasuna. Eso sí, sin olvidarnos de los cuartos de finalidad de la Champions League, en donde el Fútbol Club Barcelona se medirá en Alemania al Rhein-Neckar-Löwen. Además, en De Rosca os traeremos entrevistas entretenidas, os contaremos toda la actualidad del balonmano, llevaremos a cabo nuestro debate de la tabla redonda, en donde escucharemos los trinos de nuestros irreverentes mis pajaritos. Os contamos aquí todo lo que sucede en el mundo del balonmano. Somos vuestros amigos de De Rosca. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción y selección musical, Raquel Piqueras, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
Hola a todos, muy buenas.
En Madrid, aquí en los estudios, Emilio Borgojo. Muy buenas, Emilio.
Hola, buenos días. Y bueno, lo que no sabíamos cuándo se iba a producir, pues ya se produjo. El Barcelona campeón de la Liga 2013-2014, ¿no?
Y también... ¿Por qué todos decimos solo buenos días? Emilio siempre hace una clara guay.
Bueno, pues porque luego a lo mejor, como la Liga Sobal es patrimonio tuyo, pero pues a lo mejor no me toca.
Es campeón de balonmano.
De balonmano, de balonmano. Vale, vale. Sí, sí. De tu Atleti, no.
Alberto Salena, director de Somos Balonmano, muy buenas.
Buenos días a todos y todas, y cholistas del mundo, el mundo mundial es nuestro.
Ya no vais partido a partido, vais final a final, ¿eh?
No, vamos siglo a siglo.
Bueno, pues si os parece, comenzamos rápidamente con ese bloque de resultados con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo. Sometimes I hate every
single stupid word you say. Una 25ª jornada donde el FC Barcelona pues ya se ha proclamado campeón de liga, 21º título en su historia, 4ª liga consecutiva, y en donde, insisto, la parte de abajo va a ser un drama porque hay equipos como el Balonmano Aragón, como el Juan Fersa Grupo Fegar, se pueden complicar la vida, aunque es difícil, pero están en un puño, aunque el Cuatro Rayas Valladolid ha caído a ese 15º puesto, Juan Carlos.
Sí, además el calendario invitaba a pensar que se podía producir, y es una situación que la próxima jornada invita a pensar que se va a prolongar. Pero vamos allá con la jornada número 25 que se ha disputado esta pasada semana, con los siguientes resultados. Fertiberia Puerto Sagunto 22, Juan Fersa Grupo Fegar 25, Balonmano Huesca 29, Cuatro Rayas Valladolid 26... Globalcaja Ciudad Encantada 28, Frigoríficos Morrazo 26, Fútbol Club Barcelona 48, Balonmano Aragón 22, Villa de Aranda, Top Rivera, 28, Bidasoa de Irún, 22, Real de Mar de León, 32, el Betia Naitasuna, 26, Balonmano Guadalajara, 24, Fraikin Balonmano Granollers, 26, y Naturhaus La Rioja, 31, Ángel Ximénez Puente Genil, 23. La clasificación comandada y ya campeón, Fútbol Club Barcelona, 50 puntos, ojo porque Barcelona está a 43 goles de anotar los 1000 en esta liga, cosa que no sería la primera vez que se produce, pero sí se lograría, sería la primera vez que se logra tan pronto, porque lo puede conseguir el próximo martes aquí en Valladolid. Segundo, Naturhaus La Rioja, 39 puntos. Fraikin Granollers, tercero con 38. Cuarto, Balonmano Huesca, 35. Por debajo de la frontera de los 30 puntos está en quinta posición Real de Mar de León con 28. 25 tiene Cuenca con Guadalajara, que tiene 23, al igual que el Betia y Balonmano Aragón, 20 puntos para el Juanfersa Grupo Fegar. Y ojo ahí, empieza el lío gordo además, 19 puntos Frigoríficos Morrazo, un décimo, 18 puntos Fertiberia, décimo segundo, Villa Adelanta Top Rivera es décimo tercero con 17 puntos, los mismos que Ángel Ximénez, que es décimo cuarto, zona de descenso, 4 Rayas Valladolid con 16 puntos, Bidasoa de Irún, último colista, a punto de certificar su descenso, con 9 puntos. La próxima jornada empieza con fuerza, el campeón juega en casa de uno de los equipos en descenso. Martes, 8:30, es decir, mañana, si nos escuchas en el día de hoy, lunes, 4 Rayas Valladolid, Fútbol Club Barcelona. El miércoles, doble sesión, 8:45, Balonmano Aragón, Globalcaja Ciudad Encantada. A las 8 de la tarde, Bidasoa de Irún, Real de Mar de León. El jueves, Jueves Santo, otro encuentro, 8 de la tarde, Juanfersa Gijón, Balonmano Huesca. Para el sábado quedan 3 partidos, a las 6:30 2 de ellos, Frigoríficos Morrazo, Villa de Aranda, Top Rivera y Fertiberia, Puerto Sagunto, Naturgaus, La Rioja. A las 8:15 se juega el Betia Naitasuna, Balonmano Guadalajara, y a las 12 en Granollers, Fraikin, Ángel Ximénez, Puente Genil.
Los partidos que podéis ver esta semana, el miércoles, como decía Juan Carlos, Balonmano Aragón, Globalcaja Ciudad Encantada, miércoles a las 8:45 de la tarde por Sportmanía, y el sábado por Teledeporte a las 6:30, ese Fertiberia, Puerto Sagunto, Naturhaus La Rioja. En cuanto a las competiciones europeas, pues el Fútbol Club Barcelona empieza su camino para la deseada Final Four de la Champions League. Y eso pasa por los cuartos de final, unos cuartos de final ida, Raquel Piqueras, que ya esta semana sabemos los partidos, los horarios, los días. Sí. Vayamos allá.
Comienza el sábado con un doble sesión. A las 4:30, París Saint-Germain, Vesprem. A las 6:30, Metalurg Kiel. El domingo, el Rhin Neckar-Löwen recibe al FC Barcelona a las 7:15. Y el lunes a las 7, Flensburg, Werder Stuttgart.
Tendremos que estar muy atentos de todos los partidos porque no nos olvidemos, aparte del FC Barcelona, tenemos españoles en el Werder. Tenemos españoles en el Paris Saint-Germain, tenemos españoles en el Vesprem, es decir, está absolutamente todo plagado de españoles que además están triunfando, que luego comentaremos. Esta semana, ya lo decía al principio, muy atentos al sorteo el miércoles, 12 de la mañana, Ayuntamiento de Pamplona, de las semifinales de esta Final Four de la Copa de Su Majestad el Rey, que se va a disputar los días 3 y 4 de mayo en Pamplona, en la Catedral, en la pista del Helvetia Anaitasuna. En el bombo, Fútbol Club Barcelona, Fraikin Balonmano Granollers, Balonmano Huesca y Helvetia Anaitasuna. El sorteo, insisto, Ayuntamiento de Pamplona, miércoles 12 de la mañana. En cuanto a la división de honor femenina, pues Fernando, jornada 22, donde Veravera es un poquito más acercándose a ser campeón.
Pues sí, 4 puntos, 4 jornadas, lo tiene, la verdad es que bastante de cara al conjunto guipuzcoano en una jornada que ha sido tremendamente igualada. Fíjate qué resultados: Aula Cultural Vivero Serol 23, Balonmano Veravera 24, sufrió y mucho el campeón para ganar en la pista vallesoletana. El resultado de Cucuyaga 22, Castelldefels 22, el Betis Alcobendas 25, Adesal Córdoba 25, otro empate, Mar Alicante 22, Cañamelas Valencia 22 y otro empate que se suma, el Mecánico Atlético Guardés 26, Prosotecnisa Zuazo 25, muy igualado, Rocasa 31, Elche 30, más igualdad, y dejamos el único desequilibrado, el choque entre el Cleva León y Porriño, que vencieron las leonesas por 33 a 23. Esto se traduce en una clasificación con el Veravera Talavera, como decimos, más líder, más cerquita de ser campeón, 40 puntos. Rocasa tiene 36, tercero el Beti Alcobendas con 33, no ha podido aguantar el ritmo el conjunto madrileño. Cuarto es Mekalde Atlético Guardés con 28 puntos, 24 para Porriño, 21 para Elche, 20 para Aula Cultural Viveros Erol séptimo. Octavo Cañamelar con 19, 18 Zuazo, 17 Alicante, 16 León, y aquí viene el lío. Castelldefels 13 puntos, antepenúltimo, Cucuyaga penúltimo 12 puntos y el colista es el Arezal Córdoba con 11 puntos. La próxima jornada nos deja un choque entre el Elche y el Aula Cultural Viveros Erol, un Veravera Cucuyaga, Castelldefels el Beti Alcobendas, Arezal Córdoba Mar Alicante, Cañamelar Valencia contra Cleva León, Porriño Mekalde Atlético Guardés, un partido interesante, Derbi gallego, y un Prose Tecnisa Zuazo contra el Rocasa AC Gran Canaria.
Fernando,
dime.
Te iba a decir que en la Sangriña el sábado fue sábado de pasión y de
pero
sufrimiento,
mucha pasión.
Es que porque todos, con el tiempo, es que el partido ya se había acabado, con el tiempo finalizado, lanzamiento de falta directa a Estela Doiro, que hizo y marcó el gol de la victoria.
Bueno, yo tampoco sé lo que hizo, pero lo metió.
Sí, sí, por eso a mí me han explicado y no me lo han explicado bien, porque no lo entendí, no sé lo que hizo, tiró por bajo, había un hueco.
¿No?
Sí, sí, y la barrera se abrió un poco y entonces entre la barrera por abajo lo marcó.
Sí.
Y bueno, pues y sobre todo decirte que estaré, si Dios quiere, estaré presente en ese derbi gallego entre Porriño y Mekalde Guardés.
Pues tiene buena pinta.
Se va a hacer las Galicias ahora el Alberto Salinas.
Sí, porque
no las he descubierto todavía.
No preocupéis. Oye, por cierto, llegó por valija la ensaimada.
Madre mía.
Porque ahora creo que va a traer unas cuantas botellitas de Ribeiro y esas cosas.
Y yo espero un pacharán.
¿A dónde llegó por valija?
¿Dónde llegó la valija, dice Juan Carlos?
No te llegó la valija.
A mí no, tampoco.
No. Se lo debió de comer el de correo.
Sería malija en vez de valija. Sí, sí, sí. Pero que yo espero un pacharán esta semana.
Joder, la próxima semana. Como sea igual que la valija que te como venimos.
Me parece que vamos a comer de lo que traéis.
Sí, 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 sí.
Bueno, en la división de honor plata masculina, Emilio, 27ª jornada con equipos que han pinchado y el beneficiado, el Seguro Zamora.
Bueno, pues sí, la verdad es que estamos ya solo
Parmedillo ahí.
Sí, sí, solo quedan 3 jornadas para el final de esta fase regular. Y bueno, en esta clásica goma que yo vengo diciendo un lunes y otro también, que se va produciendo porque hay muchos enfrentamientos entre aspirantes, pues esta vez digamos que la Cruz les tocó al Benidorm, le tocó al Zarautz y le tocó al Go Fishing Fin, que dieron un paso atrás con sus respectivas derrotas. Los beneficiados, como decía Luis, pues sí, el Zamora por un lado, pero también el Alcobendas, que sacó un complicado triunfo de la pista del Pozo Blanco, que está buscando la salvación directa sin pasar por el playout de descenso, y sobre todo los madrileños, que tienen pendiente, recordemos, este miércoles un partido en el pabellón de los sueños de Alcobendas, nada más ni nada menos que ante el Barcelona B, que se supone que está más cerquita del honorífico título de campeón y que es una ocasión de oro para que los madrileños pudieran recuperar esa segunda plaza y el ascenso directo, aunque tiene asegurado como mínimo entrar en el playoff. Los resultados de esta jornada número 27, los siguientes: Chapela 24, Antequera 28, Zamora 33, Ereinza 18, Pozo Blanco 24, Alcobendas 26, Torrelavega 25, Go Fishing Fin 23 en el derbi gallego, Bordils 31, Benidorm 24 en el derbi gallego también apretado, perdón, el anterior era cántabro, un desliz. En la Academia Octavio ganó 27-26 al Teucro, y en otro derbi, en el Vasco, Baracaldo 27, Zarau 23. No se me ha olvidado el Barcelona Beas Palma del Río, es que se acaba de producir la segunda incomparecencia de la temporada. Si primero fueron otros andaluces, también los del Meridiano Antequera, esta vez parece ser que con una plaga de lesiones que dicen los cordobeses del Beas Palma del Río, no comparecieron ante el Barça B. y trabajo para el comité de competición, que bueno, pues tendrá que juzgar probablemente esta incomparecencia de los cordobeses.
Pero que no espere tanto como la otra vez, ¿eh?
No, bueno,
hombre, es que si esperan,
vamos a ver, no pueden esperar, pues porque quedan no, bueno, hombre, este próximo fin de semana
es que
no hay, por
las, porque la otra vez
arrastrando mucho
un dato negativo para esta división de honor de plata, que desde luego ha sido mejor que nunca,
modélica en muchos aspectos,
muy abierta. Pero
dos casos como este.
Sí, ha habido dos casos ahí, y bueno, pues eso te dice que no es oro todo lo que reluce, y no es que reluzca mucho, evidentemente.
Aviente la araña.
Exacto. Es decir, reluce poco, pues, pero esto lo afea mucho.
Exacto. A falta de este partido que digo, Alcobendas-Barcelona B, que es decisivo, sobre todo para los madrileños, la clasificación en esta jornada 27 es así. Barcelona B con 40, Benidorm 36.
Con 40 y dos partidos
menos. Bueno, sí, evidentemente. Como está bastante destacado, casi ya ni lo señalamos.
Sí, de hecho uno ganado, porque la incomparecencia evidentemente
se decretará dos puntos más. Lo que digo, el Benidorm con 36, pero en peligro su plaza de ascenso directo, a sus alcances, el Alcobendas con un partido menos, 35, y el Zamora también con 35. A continuación, el Zarauz con 33, Go Fishing Fin y Academia Octavio 31, Antequera 29, Baracaldo 28, Teucro 26, y peleando por esa plaza que queda en el playoff de descenso, y además una semana les toca cambiar, intercambiar posiciones, de momento están fuera el Torrelavega con 25 y el Bordils con 24, el que está metido en el pozo, perdón por el chascarrillo, es el Pozo Blanco, 23.
Qué bueno, oye. Qué bueno.
Me ha venido a Dios a ver. Y los que ya tienen la plaza casi matemáticamente asegurada son el Chapela con 16 y el As Palma del Río con 9. Y la última posición, ya francamente, creo que matemáticamente ya está en el descenso, es los guipuzcoanos de Lereinza con 5. No hay jornada este próximo fin de semana, se pospone a la siguiente semana, y mucha atención a ese duelo del miércoles, donde ya tanto Alcobendas como Barcelona B recuperan a sus juniors, que fue el motivo por el que no jugaron en la fecha de este fin de semana, y bueno, pues vamos a ver si los madrileños son capaces de recuperar una posición que han tenido durante muchas jornadas.
Pero Emilio, menos dos partidos tiene el que tú decías del fútbol de Barcelona, bueno, y dentro
exacto,
de 15 días.
Sí, sí. En la recuperación solo hay la visita del Zamora a Alcobendas.
¿Puedo hacer una pregunta?
Que eso debe ser decisivo.
Muy decisivo.
Bueno, ese es el partido.
Ese es el partido que.
Ahí va mucho.
¿Puedo hacer una pregunta? La pregunta de la semana.
A ver.
¿Quién va a ascender directamente de La Plata a la Liga Sobal? A ver,
no, eso.
Mojarse.
Ah, ¿quieres decir mojarse?
¿Deportivamente?
Mojarse.
Pues mira, si el
calendario. Deportivamente, con ascenso directo es.
Con el calendario en la mano de estas tres jornadas. Si el Alcobendas el Alcobendas está demostrando esta temporada que en su feudo madrileño está fuerte, donde han pinchado, como han pinchado otros de los aspirantes, es en las salidas. Entonces, si responde a este parámetro de fortaleza en Alcobendas, yo creo que los madrileños van a ser el segundo clasificado. Otra cosa, si me vas a tirar de la lengua, es ¿y económicamente cómo van las cosas? Pues te diré, mal para el otro, mal para el de más allá.
Benidorm sube si tiene plaza, ¿eh? La gente de Benidorm está para subir.
Sí, pero tiene que ir a Barcelona.
¿Y la de Zamora, cómo estaría, Juanca?
Yo creo que Zamora ahora mismo, ten en cuenta que es una capital importante, que no tiene ninguna
competencia. No tiene competencia.
Yo apostaría por Zamora.
Que sube directamente.
Sí.
Y yo me alegraría.
Bueno, oye, pues mira,
me parecería la mejor noticia posible. Porque además, ten en cuenta que Valladolid se puede quedar sin plaaza.
Claro.
No hablo solo de en tema deportivo, que Valladolid ya ha tirado de solidaridad humana, de humanidad, más que de generosidad, y pide, por favor, en una colecta casi puerta a puerta, 64.000 euros para acabar la temporada, si no hay que liquidar.
Oye, pues un euro podemos dar, ¿no?
Sí, y cinco.
Bueno, tiene premio.
No tenemos bueno, mucho más, pero...
Lo importante de esto que estamos comentando es que hay una triple opción ahí y que no nos decantamos porque, bueno, por méritos deportivos, puede ser, ya te digo, Benidorm, Zamora o Alcobendas, en principio.
Tú ya te has decantado.
Bueno, yo he dicho que...
A ver, Fernando,
yo voy Zamora. Con Benidorm y con Zamora, porque Benidorm tiene presidente Navarro y el Zamora tiene al segundo míster, al ayudante del míster, que es el hijo de Arnerillo.
Pero no puedes ir con todos porque entonces...
Sí, porque uno puede subir directo, uno puede subir directo y otro en la fase de ascenso.
Es el dueño de un restaurante allí que se llama Tamboril.
El Tamboril, efectivamente, es Javi...
Fíjate si lo conocemos.
Sí, sí, además yo creo que... Todos los que hemos ido ya a pitar a jugar hemos pasado por allí.
Sí, Benidorm, desde luego...
Javier Vinza no.
Tiene
no
buen equipo, lo que pasa es que el calendario que tiene es...
Quizás sea un poco más apretado que el de los demás.
En Barcelona, sí. Pero ¿quién nos dice que a lo mejor saque un empate allí? No lo sé. Pero desde luego yo pienso que Zamora puede... Porque hay ilusión, hay ganas... Y creo que hay money.
Si Alcobendas se le ocurre ganar este partido pendiente con el Barça B, lo tendrá en su mano.
Sí.
Que luego lo pueda perder es otra cosa. Pero por lo menos se pondrá por delante y recibiendo a uno de los aspirantes y ya no quedan partidos prácticamente.
Yo os respondo después de la Alcobendas Zamora.
Bueno, entonces ya casi juegas a caballo ganador.
El 20 de junio os digo algo.
Que te has arriesgado una barbaridad.
Después de la Alcobendas Zamora os digo, yo con el corazón Zamora, por favor. Que mi jefe es zamorano.
Bueno, partidos televisados esta semana. Ya os comentaba antes de la Liga Asobal. El miércoles se va a televisar ese Balonmano Aragón Global Caja Ciudad Encantada a las 8:15. El sábado por Teledeporte, el miércoles por Sportmanía. El sábado por Teledeporte a las 6:30 Fertiberia Puerto Sagunto Naturjal La Rioja. Y en cuanto a la Champions League, ese partido que nos decía antes Raquel Piqueras, domingo 20 a las 7:15 de la tarde, Rijn-Neckar-Löwen, Fútbol Club Barcelona por Sport 3. Pero ojo, que todos aquellos que no podáis ver Sport 3, lo podéis conectar, si es que tenéis alguna parabólica, con la cadena alemana Sport 1. O mejor dicho, más que Sport 1, es con Eurosport alemán. Más que Eurosport 1, no. Eurosport alemán. Será el que dará el partido en directo, ya digo, todos los que tengáis parabólica o que podráis conectarlo a través de alguna plataforma por la cual se pueda ver. Yo quisiera también destacar, porque no nos vamos a olvidar, qué gran triunfo de todos los hispanos en Alemania, Hungría, Polonia, Macedonia. El Füchse Berlín, liderado por Iker Romero, gana su primera Copa de Alemania al vencer en la final al Flensburg 22-21. En Hungría... Se impone el Veszprém, entrenado por Antonio Carlos Ortega, con Chema Rodríguez, Cristian Ugalde, Carlos Ruesga, al Szeged, que dirige Juan Carlos Pastor, 27-21.
Y con Nico Mindeguía y con Roberto García Parrondo.
Sí, señor. El Kielce, de Talán Dusevás y Julián Aguinagalde, gana la Copa de Polonia al Wisla Plock, de Manolo Cadenas, de Montoro, por 33-32. Y ya para rematar la jornada... El Vardar Skopje, de Raúl González y David Davis, con Alex Dusevallev, Iñaki Malumbres, se adjudica la Liga SEA de los Balcanes. Los hispanos, insisto, están triunfando por toda Europa, por todo el mundo. Cerramos este bloque de resultados de la jornada y nos vamos con nuestro primer invitado. La temporada, la verdad, es que no está siendo nada fácil para el conjunto del Real Ademar de León. A sus problemas económicos que arrastra durante toda la temporada, ahora se le han unido lesiones, anuncio de despedida de jugadores en la recta final de la liga. La marcha de Karov, de Dacevic y la no renovación de momento de Víctor Alonso, pues no nos podemos olvidar que al propio Víctor Alonso ha regresado de la selección española con una lesión en su muñeca izquierda, que va a estar en los próximos días, en las próximas jornadas, ya a disposición de su técnico, pero que si a eso le sumamos pues los contratos para renovar a la baja, etcétera, La única buena noticia para su técnico ha sido el fichaje del central brasileño para las dos próximas temporadas, procedente del Barcelona B, João da Silva. Su entrenador, Dani Gordo, sigue peleando, luchando para que el Real Ademar de León termine la Liga lo más arriba posible y esté la próxima temporada en Europa. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, quintos en la Liga, con ventaja respecto al sexto y a defender esa plaza europea.
Sí, efectivamente, ¿no? Un poco, eso es un poco el patrón de conducta que tenemos de aquí a final de temporada, ¿no? Intentar estar lo más arriba posible y pelear cada partido como que fuera una final.
Esta temporada en tu carrera está siendo de las más duras que has sufrido con todo lo que está pasando en el club, y yo creo que no se puede hacer más, ¿no?
Bueno, la verdad es que el club ahora mismo está estable, ¿no? O sea, el club ahora mismo, dentro de las dificultades que tuvimos el año pasado y que, bueno, pues que tenemos que solventar en los próximos 5 años, pero el club en este sentido ahora mismo está estable, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a nivel extradeportivo, pues tenemos una cierta tranquilidad, ¿no? Que no tuvimos la temporada pasada. Ahora, lo que no es menos cierto, pues tu pregunta, por supuesto, que es la temporada más difícil, ¿no? Yo tengo que entrenar en categorías inferiores y, bueno, pues ahí todo tiene una importancia relativa, ¿no? Ahí, bueno, pues el rendimiento hay que buscarlo, pero no con ese carácter tan inmediato que se busca aquí. La temporada pasada, pues un poco a la sombra de Manolo Caderas, pues todo es un poquito más sencillo, ¿no? Para mí, bueno, fue una experiencia muy buena, una temporada de aprendizaje, pero bueno, este año pues ya hay que ponerse al frente del cañón y bueno, pues asumir toda la responsabilidad que conlleva estar delante enfrente del banquillo del Real Ademar.
Oye, la llegada de João da Silva es importante para el Real Ademar de León, pero dicen que es una de las joyas del balonmano brasileño con 20 años. ¿Tan bueno es?
Bueno, yo el año pasado, cuando empecé a confeccionar la plantilla, fue uno de los primeros personas los primeros jugadores por los cuales me empecé a interesar. A mí me recordaba un poco su estilo de juego al central canario Dani Sarmiento, ¿no? Y bueno, pues me gustó, además me asombró mucho pues su potencial físico y su juventud, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía que el año pasado era un buen refuerzo para nosotros y bueno, pues como te digo, pues este año se ha podido concretar.
Hola Dani, buenos días, soy Emilio Borgojo. Oye, ante todo, felicidades porque la temporada, visto cómo está el patio, era complicado que pudierais mantener un poco el estatus y bueno, hasta lo donde podíais llegar, que es clasificaros para la segunda competición europea, pues en eso estáis y bueno, con una ventaja apreciable. Pero es muy difícil, ¿verdad?, abstraerse a esta situación de fuera de la pista, porque aunque tú digas que la cosa está estable, pero bueno, ya contratos a la baja, el Real creo que se va como patrocinador, por lo menos principal, aunque se intentará buscar otra cosa, es difícil abstraerse en tu entrenamiento diario, ¿verdad?
Bueno, como te decía antes, yo sigo manifestando que la situación está estable, ¿no? Sí que es cierto que de cara a la temporada que viene, pues perderemos el sponsor principal. Siendo optimistas, pues esperamos todos que podamos encontrar otro que nos dé la confianza que nos ha dado Real estas últimas, creo que han sido 6 temporadas. Y como comentáis, los contratos al 20% pues serán de cara a la temporada que viene. Lo que no es menos cierto es que nosotros el año pasado sufrimos muchas penurias de cara a recibir pues las nóminas de final de cada mes y arrastrando deudas durante casi toda la temporada, y este año, pues como te digo, la situación es estable y bueno, pues solo nos tenemos que preocupar de trabajar y hacerlo lo mejor posible.
Oye, y hablando de preocuparse, me imagino que tú sí le has echado una mirada al calendario, a lo que resta de temporada. ¿Te salen los números para defender esa quinta plaza de Ademar?
Sí, los números son ganar cada partido, esos son nuestros números. No,
sí, ¿no? Bueno, pero eso ya no son números, eso ya eso es fe completa.
Los números que yo me hago son esos, ganar cada partido, plantearlo como una final. Yo que vengo de las categorías inferiores y que, bueno, pues que he tenido la gran suerte de tener jugadores que me han permitido jugar muchas finales de campeonato de España, pues es un poco el mensaje que yo les traslado, ¿no? Además, por estas fechas, además, es cuando se dan bueno, pues las fases de sectores, las fases de final, pues bueno, yo tengo un poco sensaciones muy similares, ¿no? Pero bueno, aquí el tema es que cada fin de semana tienes que colgarte la medalla de oro.
Oye, Dani, ¿qué tal desde Valladolid? Muy buenos días. Yo quería que me aclarases, es una duda que tengo como aficionado al mundo del balonmano. Llegaba el verano, Ademar se presentaba en el mercado como un equipo solvente, incluso, bueno, pues, ¿por qué no decir? Había momentos en los cuales ganaba pujas a otros clubes de similar o superior categoría económica, y sin embargo, durante unos años, llegaba enero, llegaba febrero, y Ademar siempre estaba en boca de todos los mentideros económicos para mal. ¿Qué es lo que pasaba?
No entiendo muy bien la pregunta, sinceramente.
No, sencillamente, ¿por qué Ademar salía como un equipo económicamente potente a principio de temporada y de repente llegaba después de Año Nuevo y siempre había rumores de que el dinero no llegaba, jugadores que no cobraban? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Se administraba mal el dinero o pasaba algo?
No tengo ni idea. Es una pregunta que no te puedo responder. O sea, yo creo que, como en todos los clubs, pues habrá habido buenas rachas, malas rachas, gente, o sea, sponsor o instituciones que a lo mejor se demoran a lo mejor los pagos, no te puedo decir exactamente, no es una parcela que la cual tenga la información suficiente para contestar a tu pregunta.
Dani, soy Alberto Salinas, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Buenas. Mira, te iba a preguntar, a mí me ha llegado alguno de los vídeos que preparas antes de los partidos para motivar a tus chavales, a tus muchachos, a tus jugadores. Le echas bastante imaginación. ¿Tú crees que la motivación y la psicológica, psicopedagogía, etcétera, etcétera, es fundamental en los partidos que tienen que salir a morder?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Un poco es la idea que tengo de siempre, ¿no? Ya siempre lo hemos hecho en categorías inferiores, con la selección de Castilla y León, y bueno, un poco el año pasado, pues tanto con Manolo como con Javi Callejo, el que es ahora mismo el entrenador del Cleva, aquí de León, pues bueno, pues es un poco lo que aprendimos de él, ¿no? Y eso nos pareció muy muy importante, nos pareció un aspecto muy importante a trabajar, algo que a lo mejor no se le da la importancia que realmente tiene, y bueno, pues intentamos colaborar y ayudar al jugador en lo que podemos con esas pautas.
Y hablas con Manolo Cadenas y le pides, digamos,
refuerzos.
Oye, esta semana, ¿qué les digo a los chavales? ¿Qué les pongo? ¿O les pongo una película de estos que les motive?
No, bueno, yo con Manolo tengo un contacto casi diario. Nos ponemos al día el uno de lo del uno y el otro de lo del otro.
¿Pero habláis en polaco o en leonés?
Hablan en leonés, en guionesia casi seguro, venga.
En leonés, ¿no?
Hablamos el idioma del balonmano, que yo creo que es universal.
Por supuesto.
Oye, Dani, soy Emilio de nuevo. Una pregunta. Me imagino que tú, aunque estás pendiente de terminar esta temporada lo mejor posible, estás también metido en todo el tema de ofrecimientos para renovaciones y demás. Me imagino que tú, como entrenador ahora mismo, no das por perdido ni a Víctor Alonso, ni a Carou, ni a Dacevic, aunque las cosas no pintan especialmente bien para la continuidad, ¿no?
Bueno, yo intento centrarme en el día a día, como te digo antes, intento sacar el máximo rendimiento a esta plantilla, plantear cada partido como una final, y luego lo que tenga que venir con respecto al futuro es algo que no controlo, no está dentro de mi ámbito controlable, ¿no? Sí que está dentro del ámbito que me puede llegar a influir, pero no el ámbito que pueda controlar. Entonces, bueno, pues procuro dedicar mi tiempo a cosas que pueda controlar.
Oye, y lo que te... Perdóname un segundito. ¿Y lo que... ¿Cómo acabó la participación del club en la competición europea? Dio un poco de rabia, ¿verdad? Porque cedisteis un par de puntitos, hay un par de empates, que al final os costó la plaza en la siguiente eliminatoria, a seguir.
Sí, yo creo que, bueno, pues que al principio de cuando salió el grupo, bueno, pues nadie tenía claro, bueno, pues cuál iba a ser el devenir del equipo en este grupo. El primer objetivo era fundamental, era competir en los partidos de casa, ¿no? Eso para nosotros fue el principal objetivo, y con lo cual lo cumplimos con creces, ¿no? Porque fuimos capaces de ganar al Turgo, fuimos capaces de empatar contra un rival de Bundesliga como es el Hannover, y bueno, pues de ganar a posteriori fue el campeón, ¿no? El Lugi Sueco, ¿no? Quizás la pena, como dices tú, pues fue, bueno, pues el empate que cosechamos tanto en Lugi como en casa contra el Hannover, y sobre todo yo creo que la derrota en Hannover, ¿no? La derrota en Hannover, que durante mucho tiempo fuimos mandando en el partido, y al final, bueno, pues fruto de alguna imprecisión y, bueno, pues de quizás la falta de experiencia de este equipo, pues nos quedamos fuera, ¿no? En cualquiera de los casos es para estar muy contento por la participación del equipo y siendo conscientes que, bueno, que al final ha sido un detalle en tres partidos, ¿no? En los dos empates y en la derrota, si hubiéramos sumado un punto más, hubiéramos entrado. Y teniendo en cuenta que, bueno, pues que al final el factor de corrección que tiene la EHF, en este caso, en donde, bueno, pues el año pasado los puntos contra el último clasificado no contaban para determinar cuál era el mejor segundo, y este año, pues bueno, pues de buenas a primeras se cambia la normativa y todos los resultados cuentan, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nosotros con la normativa del año pasado hubiéramos pasado y el Logroño no hubiera pasado, y el año pasado, pues Logroño con esta normativa hubiera pasado y no pasó. Es un poco lo que le pasó el año pasado al bueno de J. González.
Pues sí. Oye, Dani, un saludo desde Pamplona. Hablábamos ahora de Europa. Cuando empiezas a mirar jugadores de cada año que viene y sabiendo que, sobre todo con el resultado del otro día ante Anaita, estáis un poquito más cerca de poder jugar Europa, ¿la directiva te comenta de ir mirando jugadores de cara a ese objetivo de jugar el año que viene Europa, o ni siquiera te lo planteas? ¿Tú vas haciendo equipo sin pensar en objetivos mayores?
Bueno, la verdad es que ahora mismo la situación en cuanto a la temporada que viene está todo muy en el aire, ¿no? Entonces, bueno, pues la directiva está dando algún paso que otro, el que entiende que puede ir dando, y bueno, pues a mí me preguntan, valoramos, pero bueno, en cualquiera de los casos el fundamental aspecto que el club debe regirse es el tema económico, y bueno, pues a partir de ahí se llegará a nivel deportivo donde se pueda.
Porque Dani, sí. Perdona, esta llegada anunciada ya de este central brasileño joven del que lo tiene el Barcelona, me suena a cesión, ¿es eso más o menos?
No, es un traspaso a dos años.
Dani, ¿qué te queda? ¿Una temporada más con el Ademar o cuánto te queda?
Yo tenía una opción de prórroga de contrato que expiraba, vamos, que concluía el día 1 de marzo. Yo tenía un contrato de 1+1, y bueno, pues ahora el club ahora mismo pues está en la libertad de contratar el entrenador que crea conveniente para la temporada que viene. Bueno, la directiva sí que ha manifestado varias veces que la primera opción, al igual que la temporada pasada, es Dani Gordo. Y bueno, cuando la directiva entienda que es el momento oportuno, pues nos sentaremos a hablar y seguro que llegamos a un acuerdo bueno para las dos partes.
Entonces no puedes fichar, es decir, no puedes buscar jugadores todavía hasta que tengas asegurado, digamos, la permanencia. No,
sí, es que no se está haciendo. Ya te digo que te he comentado, como cuando me habéis preguntado antes, que la directiva ha dado los pasos que entiende que puede ir dando, que obviamente yo estoy informado de todo lo que transcurre en el club a nivel deportivo, pero no es menos cierto que, bueno, pues que al final las decisiones las está tomando la propia junta directiva, porque, bueno, la situación del club, como te digo, pues así lo requiere.
Dani, para que tú sigas en el club, ¿tiene que ser una plantilla con garantías o eso no te lo planteas?
Bueno, lo que yo creo que sí que todos tenemos en la mente, ¿no? Ahora mismo es que, bueno, pues que la situación del balonmano español es la que es, ¿no? Entonces, bueno, pues para entrenadores jóvenes, como puede ser mi caso, lo fundamental es que haya un crecimiento a nivel, vamos, que el proyecto deportivo pues tenga unas garantías similares a las de este año, está claro, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues por supuesto yo estoy aquí a gustísimo, León me encuentro encantado, en el club me encuentro extraordinariamente querido, la junta directiva me ha respaldado todo lo posible y lo imposible, obviamente contratar a un entrenador como yo pues tenía una serie de riesgos, ¿no? Pues que muchos de las situaciones pues hemos pagado alguna que otra novatada, obviamente es así, el que es nuevo paga la novatada, el que es experto, seguro que Tupo no paga ninguna. Entonces, bueno, pues oye, en ese sentido me he sentido muy respaldado, muy apoyado en la figura sobre todo de Cayetano Franco, y bueno, pues como te digo, pues el tiempo bueno, pues nos pondrá a cada uno en la situación que bueno, pues que nos determine, ¿no?
Dani, ¿y a ti la intuición qué te dice? ¿Que te van a ofertar para seguir una temporada más o piensas que pueden buscar por otros mares o por otros lares?
Bueno, yo entiendo que el club tiene que moverse, ¿no? Yo creo que los jugadores, los entrenadores o cualquier profesional en el ámbito que sea, tiene que intentar desarrollar su profesión donde más a gusto esté, ¿no? Y con quien más a gusto esté. Entonces yo entiendo que el club pues tendrá que o se planteará, o no sé si lo hará, pero vamos, lo vería normal que el club plantee pues buscar o peinar el mercado en busca de mejorar si entiende que así lo creo oportuno, ¿no? Yo ante todo soy ademarista y yo lo que quiero es que este club pues sobreviva, ¿no? Y en ese sentido pues yo ya los he manifestado, conmigo no van a tener ningún problema y veo lícito que bueno, pues que se hagan las gestiones que crean oportunas. Y bueno, sobre todo también te digo que tengo la tranquilidad de la confianza del presidente, ¿no? Le ha manifestado varias veces que la primera opción, igual que el año pasado, es Dani Gordo, y yo siempre que tengo algún tipo de preocupación, algún tipo de problema, bueno, pues es línea directa y no hay ningún problema.
Oye, Dani, porque soy Emilio, sigas o no sigas, la verdad es que tú, como hombre de cantera, hombre que ha entrenado las divisiones inferiores, el milagro este de un año sí y otro también, de seguir subiendo gente de la cantera y todo esto, pues tú como pez en el agua, pero eso es un milagro que alguna vez la cantera de Ademar se agotará un poco, ¿no?
Esperemos que no, ¿no? Creo que lleva muchos años, no quiero vaticinar lo contrario, ¿no? Por Dios, Dios me libre. Saldría en el diario de León mañana aquí. No. Entonces, no, yo espero que no, hombre. Y además, confío en que el trabajo que se está haciendo pues a todos los niveles aquí en la ciudad con el deporte de base y en concreto con el balonmano, pues siga teniendo el rendimiento que está teniendo hasta ahora. Y bueno, pues para ello, pues hay gente vinculada al balonmano de toda la vida. Desde el hermano Tomás, a todos los monitores de las escuelas deportivas, gente, con mucha experiencia, que hace que año tras año pues siga habiendo jugadores en las diferentes selecciones territoriales y diferentes selecciones nacionales. Y eso, hay que mimarlo, hay que cuidarlo, hay que darle el valor que realmente merece, porque, eso es el gran activo que tiene este club, ¿no? La afición y el trabajo que se ha hecho siempre con la cantera.
Dani, en el Lule León, ¿tú ves futuro? Es decir, ¿hay jugadores que podrían subir al año que viene?
Ya han subido. Mira, en el último parón que ha habido ahora con motivo de los compromisos internacionales, nosotros organizamos aquí un torneo contra el Oporto portugués, la selección brasileña, que estuvo aquí una semana con Jordi Rivera a la cabeza, uh-huh, y con el Juan Fersa de Gijón. Teníamos las bajas de Víctor Alonso por convocatorias nacionales, de Tatarinsé por convocatoria nacional con Rusia, Diego Piñeiro, Mario López con la convocatoria de la selección española junior y bueno, luego teníamos de baja por lesión a Gonzalo Caro y Jorge García Vega, los veteranos del equipo, y Rogelio Llamazares. Bueno, pues tuvimos que tirar de 7 jugadores del filial, ¿no? Y bueno, pues el primer día contra el Oporto el partido estuvo bastante igualado y al final perdimos de 2 goles contra un equipo que venía de ganar al Kiel, que venía de ganar al Kolding, que ha hecho una muy buena temporada en Liga de Campeones, también ganando al Dunkerque, que va líder de la Liga Francesa. Entonces, bueno, pues para nosotros eso significa que lo de abajo pues ya tiene un presente, y un presente pues muy prometedor, ¿no? Entonces, eso es un poco la reflexión que te hago.
Dani Gordo, técnico del Real Ademar de León, mucha suerte en lo que resta de temporada. Esperamos hablar el año que viene contigo como técnico del Real Ademar de León, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Venga, un fuerte abrazo, Dani, hasta luego. Whatever it takes to get there, no, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we're the lost in a crowd of people. I've been looking for you forever. Uno de los equipos debutantes esta temporada en la Liga Sobal está cada vez más cerca de lograr la permanencia. El gran objetivo de un conjunto que tiene los pies en el suelo, sabe su potencial y que con mucho trabajo y por parte sobre todo de su técnico Alberto Suárez y de la directiva encabezada por su presidente Juan de Álvaro, le están dando a la afición asturiana muchas tardes de gloria y muchas alegrías. Hola Juan, presidente, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy buenas, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, a pesar de la importante baja del pivote Ángel Paraja, los problemas físicos, se ganó en el duelo directo al Fertiberia Puerto Sagunto, ¿eh? Menuda victoria.
La verdad es que fue un alegrón, porque llevábamos una segunda vuelta con muy mala suerte, perdiendo muchos partidos y un gol. La verdad es que se nos está haciendo la temporada larga ya y hay jugadores ya tocados, ya un par de lesiones, llevamos 4 operaciones esta temporada. Y bueno, era un partido clave y los chavales la verdad que estuvieron de 10. Un partido muy serio de principio a fin y bueno, pues al final llevamos un partido directo que valía más que 2 puntos, está claro. Nos volvimos con una alegría muy grande allí de Sagunto.
Lo que sí está que se sale es el jugador número 8 de Gijón, ¿eh?
Sí, los aficionados. La verdad es que es una pasada, porque ya desde que fundamos el club cada año nos van sorprendiendo más y esta temporada nos habíamos marcado, como quien dice, la idea lejana de a ver si somos capaces de conseguir 1.000 abonados. La verdad que hemos superado los 1.300 y estamos teniendo pues taquillas muy buenas y entradas de 1.700, 2.000 personas, y la verdad es que bueno, es una pasada. Gijón es verdad que es una ciudad muy deportiva, muy echada a la calle, y Asturias vive el balonmano y estamos teniendo unas entradas muy guapas y bueno, disfrutando un poco de lo que la afición esté respaldando al equipo, que yo creo que es lo más importante.
Se ha hablado de posibles incorporaciones hasta el final de la liga, pero eso se ha parado, ¿no?
Bueno, a ver, como siempre, un equipo como el nuestro tiene muy complicado acudir a los mercados existentes. Entonces, normalmente siempre tienes que jugártela con apuestas y con riesgo. Ahora mismo, pues yo personalmente, sinceramente, no tendría ninguna gana de incorporar a nadie, para que no nos vamos a engañar. Pero bueno, la verdad que bueno, después de la victoria del conjunto y de ver cómo está el equipo y de cómo estamos, yo creo que, bueno, que a no ser que apareciese cualquier cosa prácticamente a coste cero para echar una mano y que fuera justificable, pues no creo que vayamos a volvernos locos y bueno, estamos tranquilos con los chavales que tenemos.
Presidente, buenos días, soy Emilio Borgojo. Enhorabuena porque la temporada de un debutante y la vuelta del balonmano asturiano a la Liga Sobal después de mucho tiempo, pues a lo mejor yo creo que los números te salen, pero que muy de largo sobre la previsión de comienzo de temporada, ¿verdad?
Sí, muy de largo. A ver, a nivel puntos de clasificatorios, pues, hombre, siempre decíamos el sueño de intentar conseguir los 20 puntos que ahora tenemos y entendíamos que eso ya valía. Ahora estamos viendo que este año yo creo que con 20 puntos no va a valer todavía, por lo menos no va a valer para estar tranquilo hasta el último día. Y a nivel juego, a nivel equipo en la cancha respondiendo, yo me apostaba en verano que no íbamos a descender, pero bueno, la verdad que me están sorprendiendo para bien. Y los otros números también, pues bueno, van dentro de lo que cabe bastante bien. Siempre con sorpresas de última hora, con sustos, pero bueno, como el margen que habíamos calculado de maniobra estaba bastante aquilatado, pues yo creo que acabaremos la temporada bastante bien.
Oye, porque vosotros, los directivos, habéis trabajado con los pies bien en el suelo, la afición yendo al pabellón. Pero, ¿y qué me cuentas de Alberto Suárez? Vamos, si os lo llega a quitar la selección por incompatibilidad, os mete en un barullo, ¿eh?
Sí, hombre, hubiese sido un poco un problema. Yo no sé hasta qué punto, bueno, se están escritas. Nosotros tampoco tenemos potencial para que la posición de Alberto Suárez en una selección pudiera influir de cara a que un jugador tomara una decisión de ese sitio a otro, porque no tenemos posibilidad de llegar a ese tipo de jugadores. Bueno, ahora está la juvenil, que es trabajo más de base, más de cantera, y bueno, encantados de la vida de que pueda seguir ahí mucho tiempo, porque bueno, él sé que positivamente que le encanta y disfruta mucho, y en caso de que le tuvieran que poner la pistola en el pecho sería complicada la decisión, y sería para nosotros un problema, lógicamente.
No, y para él, porque yo creo que él, como asturiano que es y de pro, diría, chico, yo me voy a quedar en Gijón, porque el otro me puede llamar a nivel de proyección. Exacto. No puedo abandonar a nadie.
Hombre, yo pienso que es compatible totalmente.
No, sí, lo es.
Incluso diría que, bueno, que muchas veces hasta en caso de duda, entre comillas, perjudicial, porque a lo mejor en ciertas aventuras de ciertos jugadores no entramos para evitar suspicacias. Entonces, bueno, directamente yo creo que todo lo contrario, que ahí hay que ser muy pulcros y evitar siempre problemas y evitar malos entendidos. Por tanto, hasta ahora yo creo que no estamos teniendo ningún problema de ese tipo y no creo que lo pueda haber. Bueno, también es como si ahora valoramos que un jugador marche con Manolo Cadenas a Polonia, pues tampoco son. Yo entiendo que son chorradas, que no tiene por qué afectar a la competición y que en principio es compatible.
Juan, presi, un saludo desde Valladolid, muy buenos días.
Muy buenas.
¿Le está costando mucho a su equipo abrirse un hueco entre la cantidad de deporte que hay en Gijón? ¿Al balonmano le está costando abrirse un hueco o está recuperando esa afición que quedó un poco desconectada del balonmano de élite?
Hombre, Gijón es una ciudad muy de balonmano. balonmano de toda la vida. Es peculiar, normalmente en Gijón siempre hay alguien, cuando hablas de balonmano, pues tiene un primo, un amigo, un hermano, un vecino, el padre o el tío que haya jugado balonmano. Es una ciudad con más licencias de balonmano que de baloncesto, y más tradición de toda la vida de balonmano que de baloncesto. Sí, es verdad que sí, el baloncesto es un tiro muy fuerte, con equipo en ACB, con equipo, pues con entradas de 4 y 5 mil personas, e incluso más cuando había playoffs, que había partidos gordos, pero bueno, está un poco lo que es dormida la afición, y si estamos, aparte del balonmano, recuperando la afición del deporte de sala y del deporte de interior en Gijón y en Asturias, y estamos haciendo eso entradas de 2.000 personas en partidos de liga, que bueno, pues la verdad es que dan un aspecto muy guapo al palacio, y estamos pues muy contentos con haber podido recuperar afición de balonmano y poder conseguido ganar eso, pues afición deportiva, que en Gijón hay mucha.
Sí, porque a mí este año, por ejemplo, ¿cuánto me hubiera costado ser socio del Juan Fersa?
Tenemos dos, o sea, son 100 euros la temporada completa. Y
100
luego
euros.
100 euros, sí.
Oye, Juan Carlos, pide varios carnés, hombre, sí que es fácil.
Socio, 100 euros toda la temporada.
Toda la temporada, somos los días del club y luego el que quiere colaborar un poco más, abrimos la opción de socio protector, en el cual, bueno, pues son 160 y va incluido ya días del club y todo. Nunca sale rentable, entre comillas, pero bueno, es gente que quiere echar una mano y colaborar un poco más. Y son 160. Pero bueno, con 100 euros de temporada entera, teníamos previsto hacer dos días de club, Barcelona y Atlético de Madrid. Al no salir del Atlético, el segundo lo dividimos en dos medios. Uno lo hicimos con Natural House y otro en Copa con Ademar. La verdad que siempre da rabia hacer días del club porque siempre hay un poco menos de gente, pero es necesario y sobre todo por eso, por un poco por respetar a esos abonados que ya pagan el día de club previo.
¿Y cómo tenemos la cartilla? ¿En rojo o en negro?
Bueno, ahora anda ya así. No, el papel, a ver, el papel lo aguanta todo. El papel sale muy bien todos los números. Nosotros teníamos ahí un pequeño atraso de hace tres temporadas que está prácticamente a punto de quedar a cero la cuenta del club. Y el tema es lo de siempre, que lo que son las el tema de ayudas institucionales va entrando cuando va pudiendo. Entonces, bueno, en los números sale todo bien, está todo en orden, vamos a acabar la temporada bien. Pero bueno, hay momentos en los que entre que llega y no llega hay pequeños apurones. Pero bueno, en todo un orden muy muy contentos, muy satisfechos y yo creo que va a salir, vamos a acabar el año muy bien.
Juan, soy Alberto Salinas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos?
Pues ahí estamos. Yo me acuerdo de hace pues dos o tres temporadas, ¿no?
Cuando... Jovellanos, que el colegio Jovellanos, que no se parece a nada a esto.
Cuando estuvimos allí en la fase de ascenso... Y bueno, pues realmente fue un alegrón. Lo que has dicho antes tú de la historia del balonmano en Gijón, por supuesto que sí, pero también ha habido muchos cadáveres y muchos clubs que han tenido que desaparecer porque han ido creciendo, fueron fichando y al final desaparecieron. Yo mi pregunta es, y desde el punto de vista cariñoso, por supuesto, porque el Juan Fersa Gijón, en tu persona y en la persona de Alberto Suárez, yo la verdad es que os tengo como amigos, yo preguntaría, ¿realmente en creciendo estáis cómodos en la Liga Asobal y en la estructura de Asobal?
Hombre, cómodos. Nosotros somos muy nuevos. Llegamos un poco sin conocimiento de nada y un poco como los novatos que lo que quieren llegan un poco como el niño que llega con los ojos abiertos a la tienda de los juguetes. Contarme qué hay, qué tengo, qué no tengo. Y si hemos encontrado, yo personalmente, una asociación, una Asobal, en la que después, analizando con tiempo y demás, yo creo que, y los entiendo perfectamente, los clubes están en una situación en la que no están para andar enseñando al niño los juguetes, que están pasando problemas, que están apurados y que están de mala leche y que, lógicamente, pues a veces lo pagan con el que tienen más cerca. Ahora mismo yo te diría que personalmente te puedo decir que cada vez estoy más cómodo y que creo que el futuro tiene que ser estar todos lo más cómodo posible. Pero se juntan una serie de clubes diferentes, con diferentes circunstancias en las cuales hay que entender a todo el mundo. Y bueno, pues si es verdad que la Liga Asobal, si es verdad, desde fuera se ve como que tiene muchas posibilidades de poder explotar recursos, y luego me imagino que desde entonces será muy complicado hacerlo.
Pero Juan Fersa, ¿está más cerca de Barcelona o más cerca de Galicia?
Más cerca de Galicia, lógicamente.
Geográficamente. No hagas el gallego.
No te vayas. Y vuelvo a decirte que no es una pregunta trampa, sino es una pregunta, porque para aclarar.
No, hombre, vamos a ver. Nosotros ahora mismo estamos en una situación en la que los cuatro clubes no asociados, pues entendimos, no por hacer frente común, ni montar un sindicato, ni rebeldes, ni mucho menos, entendimos y coincidimos en unas posturas que no veíamos claras y, bueno, pues más o menos tenemos una línea común, de idea común. Pero eso no quiere decir ni que tengamos nada firmado, ni que queramos contra la asociación, ni que vayamos contra nadie, ni que queramos ir contra Asobal. Yo personalmente, y siempre que puedo lo digo, con la gente que trabaja en Asobal tengo una relación muy buena. Eduardo Romero es un tío que siempre nos ayuda en todo lo que puede, y la verdad es que en ningún momento estamos cerrados a entrar en la asociación, a hablar y a hacer lo que nos toque y lo que nos manden. Así que ahora mismo estamos en una situación un poco de indefinición, en la que estamos un poco esperando qué pasos se dan, un poco esperando a Asobal, a la Federación, al Consejo y a todos juntos, y al final tendremos que hacer lo que haya que hacer. No vamos a volvernos locos. Si hay que entrar en la asociación, lo que no vamos a hacer es no competir en máxima categoría por eso, por temas personales o por temas que no se puedan llegar a acuerdos, que seguro que hablando se llega a acuerdos entre las partes.
Juan, sí, Fernando, Fernando, solamente porque sí. Un saludo desde Pamplona, Juan, lo primero, y enhorabuena por esta pedazo de temporada que estás haciendo. Hace poquito salió una información allí en Asturias, en el diario El Comercio, donde se hablaba de que Asobal pasaba factura a los equipos no asociados. ¿Tú estás de acuerdo con esa información o con esa opinión?
Que creo que más una opinión. En absoluto, no estoy de acuerdo en absoluto. Es más, y te puedo decir que el periodista puede ser que sea hasta amigo, y bueno, pues he discutido con él tomando algo que no estoy de acuerdo, y dice, bueno, pues yo sí, bueno, cada uno tiene su opinión. El club no está de acuerdo en eso, lo mismo que el club no está de acuerdo en que si pierde un partido es por culpa del árbitro, sino todo lo contrario. Ahora, yo creo que hay una línea de siempre en nuestro deporte, que pienso que es mala para el deporte, que la gente ajena al deporte piensa que el balonmano es ese deporte donde gana el que quiere el árbitro, y eso es malísimo. Entonces, tenemos que empezar a dejarnos de perjudicar a nuestro propio deporte. Nosotros hemos tenido mala suerte en los últimos partidos porque hemos tenido mala suerte, pero ni yo en ningún momento me he sentido perjudicado, y luego además que todo es una maraña, porque si te pones a buscar es muy complicado. Los árbitros al fin y al cabo dependen de la federación. Si nos ponemos a pensar en conspiraciones judeomasónicas y en chorradas, pues a lo mejor sería al revés, no lo sé. Entonces, no estamos de acuerdo en absoluto, ni lo podemos estar. Que el día que yo pensase eso, lógicamente me iría para casa. No vamos a pensar que de repente se ponen de acuerdo para que bajen los no asociados, porque y los que suben, ¿qué? ¿Se van a asociar o no? Es que eso no. Yo no estoy de acuerdo en absoluto y el club no lo está tampoco. O sea que no. Son opiniones, a ver, respetables del periodista que lo ve, pero yo no estoy conforme, ni mucho menos.
Presidente, soy Emilio. Me parece perfecta esta apreciación que has hecho porque, bueno, has puesto todo el material encima de la mesa. Es evidente que los árbitros no pueden ir en contra de alguien, ni aunque quisieran, ni aunque dependieran de Asobal y Asobal quisiera pasar facturas. Tu entrenador, también alguna vez que lo hemos tenido, también nos lo ha dicho, que por supuesto que lo que perdáis lo perderéis por buena o mala suerte en el, claro, en el campo, y ya está. Pero lo que sí que tienes que reconocernos es que pagar el canon o lo que pide Asobal, a ti el presupuesto te lo descabala, ¿no?
No, pero yo también, ahondando lo que tú dices, Emilio, ¿se va a pagar ese canon de los 20.000 euros que está ahora mismo parado?
Bueno, vamos a ver, el tema es el siguiente. Yo creo que hay que matizar las cosas y es importante. Nosotros cuando ascendimos, yo mi primera idea y del club era ir a Asobal, reunirnos con ellos y poder hacer como el Villa de Aranda había hecho la temporada anterior, que hasta donde yo sé eran 50.000 euros pagados en varios plazos, se asociaban y problema ninguno. ¿Qué pasa? La primera reunión, pues no nos aceptaron ir como oyentes la comisión delegada de Asobal, que luego, bueno, pues lo entiende. Si tienen un problema gordo entre ellos, pues no quieren que entre nadie ahí a ver lo que tienen y tendrán que decidir y ver. En ese momento ascendieron de 50 a 75.000 y ahí para nosotros era inviable. Y además pusieron el canon que ellos decían de 40.000. Nosotros esperamos a que la federación, al no ser asociado, nos dijeron lo que teníamos que hacer y la federación nos dijo que teníamos que pagar los gastos de competición en las mismas condiciones que el resto. Y que para ello habría que pagar 20.000 euros al empezar la competición y que luego veríamos si con eso era suficiente o no. Cuando nosotros pagamos los 20.000 euros a Asobal, como nos dijo la federación, que es la que realmente nosotros tenemos que rendir cuentas porque no estamos asociados, y una vez que fue avanzando la temporada, en la reunión que tuvimos en Asobal, el motivo del sorteo de cuartos y final de la Copa del Rey, nos dijeron que había que pagar otros 20.000. El club nuestro ahí solicitó lo que era, bueno, pues una relación de gastos para ver en qué se habían ido los 20.000 primeros, y cuando nos detallaron los gastos entendimos que los gastos de competición estaban pagados. Entonces, entendemos que no tenemos que pagar más porque ya hemos pagado los gastos de competición. Ahora, que hay que pagar 20.000 porque hay una deuda y entonces el futuro del balonmano español lo requiere, nos sentaremos y lo hablaremos. Pero no son gastos de competición.
Hay una cosa que yo le quería preguntar. ¿Qué es realmente lo que no entienden, lo que les huele mal en las cuentas a Asobal? Porque se llega a decir que a los no asociados no les salen las cuentas a Asobal.
A ver, lo que no es que no nos salgan las cuentas de Asobal. Las cuentas de Asobal son de Asobal y yo, si no pertenezco a una asociación, no puedo valorar si las cuentas están bien o están mal. A nosotros se nos dice desde el Consejo Superior de Deportes que Asobal está haciendo bien las cosas y que Asobal, el camino que lleva ahora, es bueno. Yo me lo tengo que creer. Los clubes que están en Asobal nos dicen lo mismo, que ha habido un cambio y que ahora el futuro tiene buena pinta y que lo están haciendo bien. También me lo tengo que creer, porque no me lo voy a creer. Las cuentas, que no es que no nos salgan las cuentas. Lo que si tenemos que pagar gastos de competición, lo que yo personalmente no entiendo es que haya que pagar unos gastos de competición que no se producen. Es decir, los sueldos de los empleados, ¿cómo los vamos a pagar? Por supuesto, si están trabajando tendrán que cobrar. Pero evidentemente lo que no podemos pretender es que un contrato de patrocinio signifique que nosotros tengamos que pagar por él para que otros reciban. No tiene sentido. No, porque si nos obligan a comprar unos balones o una marca deportiva, pues que me tienen que dar la opción a cogerme o no. Y en ese caso, pues jugaría con otra marca de balones o jugaría con otra bebida isotónica, que es un ejemplo. O, por ejemplo, que nos planteen que hay que pagar por la instalación de la pista azul cuando no se está instalando. Entonces, bueno, a ver, son detalles, son datos, pero los números no salen. Yo creo que se ha hecho de abajo para arriba y los números hay que hacerlos de arriba para abajo.
Presidente, ¿sabe que en marzo se tenía que reunir la comisión paritaria y no se ha hecho? ¿Lo conoce, verdad?
Es que no lo sé, estoy un poco perdido porque nosotros estuvimos en el Consejo y mi idea es que a estas alturas ya habríamos avanzado más, pero tampoco sé más. Entonces ahora personalmente hace tiempo, pero bueno, porque yo creo que no se ha avanzado nada ni se ha movido nada, por eso hace tiempo que no hablo ni con Sodupe, ni con Mariano, ni con Camiña, porque bueno, no ha coincidido partidos últimamente entre nosotros, pero es que estamos en la misma situación que hace, yo creo, mes y medio. No os puedo decir más porque no sé más. La reunión en el Consejo fue muy positiva. El Miguel Cardenal nos dijo que nos puso que Asobal tenía futuro y estamos un poco a la espera de que nos digan qué tenemos que hacer. O sea, un poco van por ahí los tiros. Hasta ahora siempre la Federación Española hemos tenido apoyo bastante importante en ellos, porque realmente lo cómodo, yo pienso que hubiera sido, bueno, pues me firmo con el poderoso y a estos cuatro pobres desgraciados que se busquen la vida. Ahí pues sí creo que nos han apoyado. Y bueno, estamos esperando un poco que nos digan lo que tenemos que hacer, porque lo que no queremos tampoco es montar ningún lío ni perjudicar lógicamente la imagen del balonmano español, que de escándalos no, yo pienso que no es bueno.
Hace mucho que no habla con Camiña, me dice, ¿verdad?
Bueno, yo creo que no sé si desde el partido que nos ganaron aquí, pero o si hablamos alguna vez más, pero sí hace tiempo, pero bueno. Hace tiempo que no hablo con él, pero vamos, personalmente yo tengo muy buena relación con Manolo y es una persona a la que dentro de sus cosas y sus formas peculiares le admiro, porque me parece que es un currante por el balonmano de toda la vida. Y eso no quiere decir que esté de acuerdo en todo lo que hace, lógicamente.
Y cuando habla con Camiña, le cuenta todo lo que hacen y no hacen en el balonmano Cangas, en el frigorífico de Morrazo, o no.
Hombre, se oye de todo. A veces sí, a veces no. Hombre, también es verdad que yo creo que sí que las normas de una u otra manera tienen que ser iguales para todos. Entonces, bueno, pues no te sé decir. Te cuentan de todo, pero bueno, en principio yo hasta donde sé, ellos sí que cumplen sus obligaciones, están al día con todo y pagan. No te puedo decir más. Estamos de las integridades del balonmano Cangas, tampoco las conozco y bueno, tampoco creo que sean de mi competencia. Yo sí veo que los chavales están a gusto, que están al día, que van cumpliendo y que no tienen por encima de sus posibilidades.
Yo le pregunto,
a partir de ahí, no sé más.
Sí, yo le pregunto una cosa, presidente. ¿Los jugadores del Juan Fersa, Grupo Ferga, tienen de días de libranza sábado y domingo?
¿Cómo de días de libranza sábado y domingo? Hombre, los jugadores del Juan Fersa tienen un contrato profesional a jornada completa, bueno, lógicamente.
Bueno, pues ya le explicaré yo fuera de micrófono por qué se lo estoy diciendo. Y me parece que a lo mejor usted algo ya sabe y sabe por dónde voy. ¿Eh? ¿Verdad? ¿Verdad que sí que sabe por dónde voy, presidente?
Bueno, se oye de todo.
Amigo mío, amigo. Me parece que peligroso compañero de viaje lleva, ¿eh?
Sí, si libran sábado y domingo, presidente, ¿cómo van a jugar el sábado y el domingo?
complicado, no, pero bueno, lo de compañeros de viaje sí, un poco por matizar, no se trata tampoco de compañeros de viaje nadie, ni compañeros de viaje, yo creo que somos todos al final en el balonmano español.
Pero presidente, sabe por dónde voy, ¿verdad?
Sí, bueno, se oye de todo, sí.
Vale, no, se oye de todo, no, se lo digo yo, pero bueno, vamos a dejarlo como está, ¿eh? Vamos a dejarlo tranquilito. ¿Alguna cuestión más, compañeros?
No, yo lo que le quería decir es que en este entorno, usted me imagino que lo que no busca, lo ha dicho a lo mejor varias veces en la entrevista, es tener una fricción, porque no será bueno ni para el balonmano ni para el Juan Fersa, evidentemente. Pero ¿lo dice porque es lo que desea o porque espera que no se produzca esta fricción al acabar la temporada? Vamos a entendernos.
No, evidentemente al acabar la temporada nos tenemos que sentar. Lo que no podemos es quedar sin edie en esto de yo miro para un lado, tú miras para otro, y mira a ver si me libro y no pago, y mira a ver si no... No, no tiene sentido. Pero nos tenemos que sentar ya todos de una vez. Esto se inició la temporada pasada, con que unos se puedan asociar y otros no. Yo creo que esto hay que cortarlo de raíz. O es de una manera o es de otra, pero tiene que ser igual para todos desde ya. Yo tengo una idea en la cual entiendo que en estos años ha habido clubes que han puesto y nunca han recibido, y si la liga es viable y aparece un patrocinador, lo primero que tienen que hacer es todos los ingresos que haya, que sean para ellos hasta que quede el contador a cero y partamos todos en las mismas circunstancias. No le vamos a pedir dinero a los que pusieron primero, a los que recibieron mucho más de lo que debían porque se repartió más de lo que había, ni tampoco nos vamos a tener por qué pagarlo nosotros. Entiendo que sí es verdad que si hay un patrocinador y es rentable, esos clubes que han quedado en el medio entre que pongo y no recibo, sean los primeros que queden satisfechos su interés y a partir de ahí partamos todos de cero.
Pero, Juan,
y sin reproches ni juzgar a nadie, está claro.
Juan, parece que por lo que estás diciendo que hay una clara indefinición y estamos en el mes de abril y que parecía que esto estaba solucionado cuando se hizo una reunión con la firma del convenio, tal, Consejo Superior de Deportes, Asobal, clubes, tal, todo parecía tal, pero esto sigue igual.
Es decir, Alberto, te lo acaba de decir él, está sí, a la espera de lo que sí, le diga sí, el Consejo sí, Superior sí, de Deportes.
Bueno,
y el Consejo Superior de Deportes en las próximas semanas les va a decir lo que tienen que hacer y él ya me imagino que sabe lo que le van a decir. Sí. ¿Verdad que sí, Juan?
Se lo malicia.
Lógicamente. El problema es que es el deporte español entero. Tenemos también a la TV que está como está y la Liga de Fútbol Profesional. Entonces, bueno.
De indefinido nada, te lo digo ya.
Bueno, vamos a ver, indefinido está cuando resulta que estamos en el mes de mayo y están diciendo que están a expensas de lo que les diga el Consejo Superior de Deportes. Y el Consejo Superior de Deportes ha firmado un convenio con Asobal y con Oclus.
Pero lo que hay que saber es por qué a lo mejor el Convenio Superior de Deportes está haciendo este stand-by, porque a lo mejor tiene su razonamiento.
Bueno, pues oye,
pues lo dejo ahí.
No, pero el presidente ha sido claro que pensaba que a estas alturas de la película ya habíamos visto más minutos de película.
Por supuesto que sí, y además, Juan, yo creo que debéis seguir así, es decir, no seguir por las palabras que estás diciendo. A mí me parece que chapó y que, bueno, a esperar, a ver lo que digan y que llegue la autoridad pertinente.
Y llegará en su momento y Juan sabe que llegará. Bueno, Juan, que aquí tenemos un gran aficionado al Juan Fersa Grupo Fegar o al Gijón Jovellanos, mi compañero Eri Frade, que sabes que es un asturiano de pro, y sí, que señor. Todos los lunes, bueno, el Juan Fersa, ¿cómo ha ganado, eh? Bueno, has visto, no sé, está. O sea, que sepas que están aquí muy pendientes también
muy
de tu
bien,
equipo,
bien.
¿Eh?
Y Juanma también, que fue compañero mío de colegio.
Sí, también. Juanma Castaño, ¿no?
Sí.
Bueno, que Juanma Castaño le tira más el balonmano femenino, ¿eh? Bueno.
De siempre.
Por eso. Bueno, Juan, que muchas gracias por atendernos, gracias, mucha suerte y que todo vuelva o todo vaya a la normalidad. Un fuerte abrazo, Juan, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Hasta luego, adiós.
Un abrazo.
Nos vamos al tiempo de debate, nos vamos a la tertulia, nos vamos, como siempre, a la tabla redonda. Hoy nuestro invitado es nuestro compañero de Televisión Española, Ángel Cárceles, como yo le denomino, la voz del balonmano femenino en televisión. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
Bueno, hoy el debate es la Liga Asobal, sobre todo tras haber ganado el Barcelona arrollando a falta de 5 jornadas, ¿debe de cambiar de formato? ¿Sería bueno tal vez un playoff? ¿Tú qué opinas, Ángel?
Hombre, yo creo que tal como están las cosas, ganar un título a 5 jornadas del final resta un poco de interés o de emoción para saber quién va a ser el campeón, que en definitiva es muchas veces por lo que se genera una competición llamada de la regularidad, ¿no? A todo el mundo le gustaría que el campeón se decidiera en la última jornada con un partido clave y que hubiera pues eso, pues incertidumbre hasta el último pitido de los árbitros, ¿no? Pero bueno, evidentemente eso cuando hay un equipo tan superior como ha pasado esta temporada es muy difícil que ocurra. Nos hubiera gustado a todos que hubiera habido, pues como siempre, un Atlético de Madrid o un Ciudad Real de antaño que hubieran podido darle a la Liga ese interés hasta el final. No sucede así, y cuando eso ocurre, pues bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, que también pudiéramos tener una Liga con un playoff, ¿no? Que con partidos, cuanto menos, o este formato que se le da ahora la Copa del Rey de final a 4, ¿no? Es decir, a 3 partidos o a 5 partidos, o... Es decir, que sí que cuando hay una circunstancia similar, pues quizá buscar esa fórmula de un playoff como ha habido y en otras ocasiones, o como incluso hay en otras ligas, pues ¿por qué no? Podría darle otra dimensión, ¿no?, a la competición.
Soy Emilio. Bueno, voy a dar mi opinión porque lo que dice Ángel, pues yo lo respaldo en muchos aspectos. Yo durante muchas temporadas, cuando ha habido playoffs anteriormente, era una forma de dotar de una ampliación de interés la parte final de la temporada, pero estamos hablando cuando había equipos de unos potenciales no tan desnivelados como actualmente. Yo pienso que ahora, en la tesitura actual, con un Barcelona muchos codos por encima del resto, por una cuestión puramente económica y de tener los mejores jugadores que están jugando en el balonmano español, no me aportaría nada un playoff, o sea que una liga de regularidad con 15 de los 16 equipos, excluyendo al Barcelona, mira, solo tenemos que ver los resultados de cada fin de semana y de cómo está la lucha por la permanencia, por las plazas europeas. O sea, la posibilidad de poder volver a un playoff, por ejemplo, sería, digamos, retrasar lo inevitable. Lo inevitable es que gane el Barcelona porque por potencial... Es que no es ni viable el que el Barcelona no ganara la liga actualmente.
Emilio, tiene una cosa positiva, es mi opinión, y es que, entre comillas, paseas al Barça un poquito más, ¿no? Quiero decir, al final, bien visto como...
Por esa...
Al final está claro que todos tenemos claro que un playoff Barça contra cualquiera, evidentemente el Barça va a ganar y no va a alterar el resultado final de la liga. Pero sí que tiene una cosa buena, que es que, insisto, pongo las comillas al pasear al Barça, ¿eh? Que es decir, pues lo enseñas en más pistas y tiene más partidos por jugar y más llenos en otras pistas y la gente disfruta un poquito más de este equipazo aquí en España. Pero claro, tiene otra cosa negativa, y es que el Barça te dirá, oye, yo tengo una Final Four, me la estoy jugando en Europa y me está dando aquí jugar partidos intrascendentes en el sentido de que los voy a ganar igual. Yo entiendo que ahí el Barça puede tener su motivo de queja y que al resto de equipos de Asobal sí que les puede interesar ese formato de playoff, por lo que te digo, por hacer alguna taquilla más y por ver a esos grandes jugadores, bueno, pues delante de su afición.
Tres consideraciones quería hacer yo, si me permitís. Uh-huh. La primera, me parece que con la actual desigualdad que hay a nivel de categoría de clubes, y es que hay que ver la clasificación, el sexto de la liga ya tiene saldo negativo de goles. Sí. Solo 5 equipos tienen saldo positivo. Eso es un auténtico escándalo.
No, porque los partidos contra el Barça lo que hacen doble enfrentamiento hace que pierdas de 20 y de 20 y de 15. Pues
claro,
luego
entonces,
recuperas esos 35.
Mis matices eran, con la actual desigualdad de la liga, yo creo que el playoff no tiene cabida, no tiene sentido. Es decir, no mejora en nada. Segundo, yo no estoy convencido, Fernando, de que un pabellón se va a llenar para ver cómo el Barça se va de 15.
Sí, pero la gente va a ver al Barça, quiere ver a Karabatic, le gusta ver a Víctor Tomás, le gusta ver a Viran Mor, sí que les gusta verlo. Evidentemente sí. No por la emoción del resultado, sino porque es el equipo que te deja ver otro balonmano diferente
pero es
del
que
resto.
Pero es que, Fernando, tampoco ves al auténtico Karabatic, tampoco ves al auténtico Viran. Sí, es que juegan con el embrague pisado.
Da igual, pero ves cosas que no puedes ver en otros.
Y sobre la introducción, solo el matiz, la introducción de un playoff implica más gastos, ¿eh? Y estamos hablando de economías
claro,
muy debilitadas, ¿eh?
Hay muchos equipos que pagan... Tienen contrato por obra con sus jugadores.
Sí, es verdad.
Aumenta un mes más 14 nóminas.
Eso
a algunos clubes los matas.
¿Os puedo hacer una pregunta?
Entonces,
¿cuál es la solución? Es decir, yo no estoy de acuerdo con el playoff, por supuesto, porque esto es alargar y es lo mismo. 45-20, 40 o 39-25, es lo mismo. Es decir, lo único es que se alarga un poco la proclamación de campeón,
pues mira,
del
Fútbol Club Barcelona. Alberto, yo la solución a corto plazo no la veo. A corto plazo no la encuentro, porque esto es un ciclo que va a durar por lo menos 5 años hasta que los chavales que están ahora debutando en Asobal cuajen.
No,
y generen potencial a los equipos.
Cuando cuajen,
o potenciar a clubes. Es decir, que salga a algún club con patrocinador que pueda hacerle lo mismo que le ha hecho el Atlético de Madrid y el Ciudad Real al Fútbol Club Barcelona. También puede ser otra solución, ¿o no?
O
es decir,
no
que haya mayor competencia.
O no tener la liga tan diversificada y dejarla en 12 equipos.
Claro, claro.
Pero vamos a ver.
Da lo mismo, y el Barcelona sigue siendo campeón.
Sí, igual. Sí, pero el resto de las plantillas están más concentradas en otros clubes.
Sí, pero si pensamos, digamos, en el espectáculo, es verdad que, como todos sostenéis, y yo el primero, el Barcelona va a ganar, pues igual no gana de 10, igual no gana de 15, igual no gana de 20, igual gana de 10, igual gana de 5, ¿no? Pero sí que es verdad que en un playoff a 3 partidos, pues las circunstancias pueden ser distintas. Puedes quedarte, como le ha pasado, sin Esterbe por lesión. Es decir, que pueden haber diferentes factores que le pueden dar un cierto interés. Yo, cuando hablo de playoff, me refiero a que, televisivamente hablando, un partido o una eliminatoria a 3 partidos o a 5 con el segundo de la liga y el primero, donde aparentemente no debe haber tanta diferencia, es interesante para de algún modo disparar el balonmano hacia arriba, ¿no? Yo voy por ese camino, es decir, por el hecho de ver partidos donde haya mayor espectáculo, mayor interés, y yo qué sé, o sea, en un Barcelona-Granollers ha sido un muy buen partido de balonmano que hemos visto esta temporada. Un Barça-Natur también ha sido partidos que, a pesar de la diferencia, pues como mínimo han dado su plus a nivel de audiencias. Y luego, bueno, pues si el playoff como tal es por la permanencia, pues evidentemente eso también tiene un mayor grado de interés. Televisivamente hablando, yo os estoy dando mi punto de vista como...
Ese sí te lo compro, yo también. ¿Cuál? El de permanencia.
El de la permanencia.
Que haya una lucha de los 4 sí. últimos o los 6 últimos,
sí, por ejemplo,
por salvarse. Sí, claro. Eso sí que llenará las canchas. Sí. Pero yo estoy con la gente que lo ha dicho, bueno, aparte porque yo defiendo esa posición, de que no aportaría nada actualmente con esta coyuntura a un playoff,
pero
sobre todo por arriba.
Seamos consecuentes, que es que el filial del campeón ha sido cuarto finalista de Copa. Ese es nuestro nivel.
Hay que poner los pies en el suelo, igual que nos decía el presidente del Juan Fersa, en determinadas cosas, y en la parte deportiva actualmente no pintan oros, precisamente, pintan bastos.
Os cuento el primer pajarito. Según me comentan mis pajaritos...
Ah, bien, pajarito.
Parece ser que les ha hecho mucha gracia unas declaraciones de Francisco Vidal Blázquez García, presidente de la Real Federación Española de Balonmano, en las que dice este que en una entrevista es un presidente que se está moviendo. Y tanto que se está moviendo, si es que no para. Recorre España de norte a sur, de este a oeste. Parece el baúl de la Piquer o el primo de Willy Fogg, que es el que hace los viajes en la federación. Viaja casi unos 5 días por semana, por lo menos. Pero ojo, que todo en la vida tiene su explicación, su truco, y no es todo oro lo que reluce. Os cuento una historia imaginaria. Y vosotros que sois inteligentes y listos, lo vais a comprender inmediatamente. Imaginaros a un presidente de una federación cualquiera que llega a la poltrona. Un presidente que en su campaña electoral promete, y muchos lo hacen, que se baja el sueldo. Por ejemplo, supongamos que el sueldo se baja de 98.000 euros que ganaba el anterior presidente a otro supuesto de unos 60.000. Cuando está en la presidencia, piensa y dice en petit comité que gana poco para su cargo y que algunos empleados de dicha federación ganan más que él y que eso no puede ser. Por ejemplo, supongamos que dicho presidente gana unas 3X mensuales. Entonces, este reflexiona y dice, ¿cómo puedo ganar de momento más dinero al margen del sueldo puro y duro? Respuesta, pues ya está, con las dietas y los kilometrajes si los hubiese. Dicho y hecho. A viajar como un loco casi todos los días de la semana, a todos los sitios y todas las semanas, porque, sinceramente, yo no me creo que ningún presidente de una federación en el mundo viaje altruistamente sin cobrar ni dietas ni kilometrajes. En fin, ya sabéis que, presuntamente, el que hace la ley hace la trampa, pero es que todo esto, y para esa imaginaria federación, lleva un daño colateral, y es que al viajar tanto el presidente de la federación la deja en manos de otras personas, se puede decir, y estar en permanente contacto con ese presidente por teléfono, emails, etcétera, todo lo que queráis, pero eso podría llegarse incluso a interpretarse hasta como un presunto o una presunta dejación de sus funciones. La Federación X en manos de varios empleados, y a lo mejor no los más adecuados, y su presidente, mientras tanto, viajando presuntamente para sacar más dinero y hacer caja.
Pero Luis, este imaginario que nos has planteado, yo creo que estás hablando de la Federación Española de Balonmano, ¿no?
Es una historieta con cuento, a ver qué os parece.
Tú lo haces con moraleja. Bueno, oye, pues cada uno sabrá exactamente qué intereses tiene en el tema. Desde luego, si ese imaginario que tú has extendido es aplicable a la Federación Española de Balonmano, pues yo vuelvo a mi cantinela de siempre. No estamos para tirar cohetes ni para gastar más de lo que en pura lógica deberíamos de poder gastar.
Sí, pero lo que tienen que hacer ahora las territoriales, clubes y árbitros, es llamar la atención, tirar las orejas, claro. Y si es necesario, generar una moción de censura. Mira, porque decía, el dinero es de ellos.
Sí. Decía el presidente del Juan Fersa una cosa muy clara. No le salían las cuentas, dice, pues preséntame las cuentas y explícamelas. Bueno, pues por lo que tú apuntas, pues cuando llegue la asamblea que le digan, señor presidente, ¿me quiere usted explicar un poquito estas cuentas? Que es que aquí viajamos más que la Piquer, decías tú, ¿no?
O
los baúles, o el Willy Fon.
Pues no. Hombre, también te digo una cosa. La motivación...
Hace falta tanto
No lo sé, yo la motivación la desconozco de ese cuento imaginario, yo la motivación la desconozco, evidentemente, pero sí que es verdad que en algunos casos hay gente que agradece ver al presidente en sitios. Ahora hay que ver si es la medida exacta, ¿no? Si es en todos los sitios, en muchos sitios, en algunos sitios o en ningún sitio, ¿no?
Fernando, yo te hago una pregunta. Imagínate en una radio imaginaria que tú eres el director y tú estás viajando por toda la comunidad de Navarra y prácticamente pues no apareces mucho por la federación porque los viajes son los viajes. Tienes que delegar en gente que está contigo en esa radio imaginaria, ¿no?
Sí, está claro. Pues te digo que ahora hay que ver si... hay que poner dos cosas. Primero, la motivación que tengan esos viajes, que yo la desconozco, insisto. Si es esa motivación lucrativa, que no lo sé. Y por otro lado, sí que es verdad que muchas veces se agradece que la presencia pues de un directivo, de una persona de representación. Entiendo que hay que buscar el equilibrio entre lo que tú dices, de estar en el despacho, de poder controlar tu hábitat normal, ¿no? Que es tu despacho, tu radio, tu federación, tu ámbito directivo, y luego tu posibilidad de ser un personaje representativo, ¿no? Que también creo que es interesante.
El baremo está en aquel dicho que era que lo poco gusta y lo mucho cansa.
Claro,
hay que ver dónde está la graduación
sí,
a aplicar.
Yo te pongo un ejemplo muy claro, y esto es real y no es un cuento. Paco Blázquez estuvo en Navidades durante el parón, durante el europeo de chicos en Pamplona. Aquí estuvo en la sede de Ventasuna dar una charla hablando de balonmano, de marketing, de balonmano como producto, y la verdad es que llamó la atención porque ese día por la mañana estaba en Dinamarca, en el europeo, por la tarde noche estuvo aquí en Pamplona y luego se fue a Madrid y al día siguiente se volvió a Dinamarca. A mí me llama mucho la atención, dices, joder, pues vaya esfuerzo ha hecho este hombre por venir hasta aquí a dar una charla, ¿no? Y dices, joder, pues se agradece, pero es verdad que si la motivación que planteas tú, Luis,
¿es económica?
Puede ser otra, pues entonces ya no sé si merece la pena ese billete de avión, esa noche de hotel, lo que sea, el kilometraje, pues no lo sé. Ahí es donde te digo que igual uno puede agradecer que vaya y otro puede decir, sí, pero menuda pasta se ha dejado, ¿no?
Ya, pero mira, Fernando, Luis, Emilio, Alberto, mira, esto es tan simple como, yo lo digo porque a nosotros últimamente nos está afectando, ¿no? No es tanto ya la dieta, que la dieta vale su precio, claro, sino el hecho de un billete de avión, una noche de hotel,
un kilometraje,
eso es lo que realmente encarece el montante global, claro, más que la dieta, ¿no? Es decir, a partir de ahí hay que decir cuánto hay presupuestado para este tipo de gastos. Si se desvía del presupuesto, evidentemente habrá que pedirle explicaciones a cuando llegue la asamblea a final de temporada, ¿no? Pero, hombre, yo lo que creo es que hay cosas que están justificadas y otras que quizá, como tú bien decías, no tanto. A mí, que un presidente de federación esté en una entrega de premios entregando una copa, me parece perfecto. Que esté acompañando a un equipo nacional en sus competiciones internacionales, me parece estupendo. Es más, lo apoyaría al 100%. Ahora, hay determinadas cosas que, eso como decía Luis, ¿no? Que esté presente en determinados sitios donde a lo mejor, pues, sea por una digamos, pues satisfacer un compromiso previamente adquirido, bueno, pues también, pero es cierto que es verdad que hay veces donde a un presidente de una federación, donde realmente debe estar, donde realmente tiene que hacer su función, es a nivel de despacho, ¿no? Yo también tengo otra duda, Luis, y esta sí que yo no me gustaría que alguien la aclarara, ¿no? Yo tengo entendido que Paco es valenciano y que, bueno, su familia o su domicilio habitual está en la zona de Valencia, no de Levante. Los presidentes de federación, cuando van a Madrid, ¿tienen un domicilio establecido en Madrid a costa de la federación, o cuando van a la federación duermen en hotel? Porque ese es evidentemente nuestro gasto, ¿no? Es decir, esas cosas también alguien debería aclararlas o explicarlas, ¿no?
Hombre, yo lo que sí sé, y hasta donde llego, él vive en Madrid, vive en una zona residencial a las afueras de Madrid, por la parte norte. La única duda que tengo es si se paga el alquiler de ese piso y garaje de su sueldo, o hay ingeniería y lo paga la federación. Es la única duda que tengo.
Pues esas cosas son cosas que se deben preguntar en una federación, que deben quedar claras y transparentes para evitar suspicacias, para que todo sea lo más... Yo esas cosas sí que evidentemente pues se pueden llegar a reclamar o a pedir explicaciones, ¿no? Más allá de si viaja más o viaja menos y si esos viajes son por una cuestión o por otra, ¿no? Pero bueno, yo, a mí que me haga labor de relaciones públicas por la difusión y el bien del balonmano, hasta cierto punto no me parece mal.
Claro. Bueno, pues yo le voy a dar una buena noticia, y es que la cadena COPE inaugura, coincidiendo con motivo de la celebración de la Copa del Rey, la cadena COPE en colaboración con Asobal y el Beti en Aitasuna, pues va a complementar esa fase final de la competición con una mesa debate Foro Balonmano COPE que inauguramos, será el domingo 4 de mayo, de 10 a 11 de la mañana, se va a celebrar en la Sociedad Aitasuna. Como digo, esa mesa debate Foro Balonmano que contará con la presencia de importantes representantes del mundo del balonmano. Ya está confirmado Manolo Laguna, Aitor Echaburu, dos grandes periodistas como Javier Izu de Radio Nacional de España, compañero de deportes, y un tal Fernando Urra. Se confirmará en los próximos días, en las próximas semanas, muy posiblemente que va a estar otro gran entrenador y otro gran jugador a nivel nacional. Y lo dicho, el lugar, la Sociedad Aitasuna, el domingo 4 de mayo a las 10 horas, a las 10 de la mañana, 10 a 11, antes del tercer y cuarto puesto de la minicopa y de la final de la minicopa. Y la cadena COPE inaugura un foro a lo mano COPE para las próximas, para los próximos meses, para los próximos acontecimientos deportivos, en donde creo que es importante este foro, un foro abierto en donde todo el mundo puede participar.
Bueno, pues esto yo creo que viene a reafirmar...
Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena.
Claro, claro, la decidida política pro balonmano, iba a decir, de la COPE, y te digo Luis Malvar porque tú eres el instigador de estas cosas, pero...
Instigador no, será sí, el creador.
No, es el
hombre, no.
Bueno, pero tú ya sabes que luego la cadena...
No me suena bien la palabra.
No, en este sentido sí, porque no, bueno. Además es una cosa que no es ni
pecaminosa ni nada que se deparece. O creador, pero instigador...
Pero que te quiero decir que con esto yo creo que el mundo del balonmano ya sabe muy bien
que tú sabes que el trencilla federativo, el de la poltrona, dice que la cadena COPE no tiene mucha audiencia, que este programa, bueno, pues que tiene su... es de internet, en fin y al cabo. Pero bueno...
Pues que vaya sumando los esfuerzos que hace la COPE y los, no que, y los que no hacen otros,
no
a
hace
lo mejor.
Falta.
No,
para eso tiene sus medios oficiales que le venden lo que le tienen que vender cuando él lo dice.
Y bueno, tú de todas formas me imagino que organizas este Tiberio con el mundo del balonmano, porque la COPE quiere estar presente allí, tú quieres estar presente allí, y el que no lo quiera ver...
Yo pues iba a estar presente de todos modos.
Pero encima con participación en primera línea. Pues que el que no lo quiera ver, como digo yo, pues como José Feliciano, que el pobre es ciego, pues ¿qué vamos a hacer?
Bueno,
más sincera enhorabuena, Luis, por esa iniciativa que aplaudo y evidentemente celebro. Y solo dejarme una duda. Yo sí. No voy a poder, lamentablemente, estar en Pamplona, pero me gustaría saber de ese foro. ¿Va a ser radiado o tendremos noticias de él a través de otros medios?
Bueno, pues tendré que hablarlo con el jefe de deportes de COPE Pamplona, ¿no?
La otra parte contratante de la primera parte.
Gracias a la Naita, gente del Vitente Asuna, con los que también suelo colaborar, porque bueno, pues desde un principio nos echaron, se pusieron a disposición de poder dejarnos un lugar allí, porque si no, también es verdad que con Luis habíamos hablado de poder hacerlo el mismo hotel donde se hospeda Asobal, la gente de Asobal, que dice que también la otra opción, que yo creo que se ha hecho en algún otro sitio también, ¿no? Luis, no es el primer año que lo hace.
No, es el primero que lo hacemos y esperemos que sea por mucho.
¿No hiciste algún programa especial? No sé si fue en Vigo.
En Vigo también hiciste otra mesa redonda con el Frido, ¿no?
Sí, hicimos
no es la primera cosa que haces.
Hicimos un de rosca, pero lo que es un foro abierto, digamos, es el primero que la cadena COPE otra vez rompe los moldes que hay. Lo rompió en Internet, lo rompemos ahora el molde en los foros y vamos a ver.
Intentaremos grabarlo, por lo menos intentar subirlo. Si no en directo, evidentemente en streaming, sin intentar grabarlo y poder luego subirlo, pues, como hacemos con los programas, evidentemente.
Lo único que quería decir es que los medios oficiales, por favor, que respeten lo que se está haciendo y la profesionalidad de lo que se está haciendo en la cadena COPE, y yo no quiero caer en el pelotismo ni nada de esto, pero que por supuesto se respete a todos los profesionales que están haciendo altruistamente, están haciendo algo por el balonmano, y yo sobre todo a lo mejor por mi persona pido respeto, nada más.
¿Cómo que altruistamente? ¿A ti no te paga?
¿Quién?
Luis.
¿No te ha renovado el contrato este año?
¿Qué me va a pagar si me está echando en cara?
Que no ha llegado el paquete.
Que no ha llegado la ensaimada. Lo único que espero de don Luis es que, y de don Fernando Urra, pacharán, que ahí hay un pacharán.
Fernando, agénciate un par de botellas de pacharán, claro, que se la
pero o sea, yo no veo nunca ni una pasta, ni nada, yo me tengo que agenciar el pacharán.
Claro, que sea casero, ¿eh?
No, pero también te digo una cosa, efectivamente,
que sea casero además, no vayas con cualquier cosa.
Pero bueno. Que yo puedo venir de Galicia cargado de albariño casero, ¿eh?
Sí, pero no,
pero es que vosotros pilláis lejos, pero oye, que yo cada 15 días traigo aquí una cosita.
Se lo mando por valija, no hay ningún.
Lo que sí queremos hacer es, para esta Copa del Rey, vamos a intentar hacer un almuerzo de periodistas, si todo sale bien, y enseñaros un poquito lo que es el Anaita y lo que es un poco Pamplona.
Y ahí irá el pacharán, ¿no, Fernando?
Bueno, el que quiera, será prontito por la mañana, el que tenga cuerpo.
Angelito, tú tráenos algo del priorato también, alguna cosa.
Yo la lástima es que no voy a poder hacer con vosotros ese fin de semana.
Mándalo por la misma valija que las salidas.
También puedo meter algo en valija. Yo lo que sí me quisiera preguntar a Fernando, allá a título de curiosidad, yo recuerdo partidos en el Sadar, donde la directiva de Osasuna, en los descansos o en las ruedas de prensa, nos ponía un chupito de pacharán. ¿Eso lo siguen haciendo?
No, ya no. No, que eso dio lugar seguramente a alguna anécdota poco graciosa.
Daban malas crónicas.
No, ahora ya sabes que no se puede meter nada de alcohol. En los campos de fútbol no se debe ningún sitio.
Ángel, yo recuerdo, me estalla una barra en la sala de prensa con una señorita que te servía lo que te apetecía.
Antes también había, en Pamplona lo había, lo que dice Ángel es así, porque antes había unas cabinas de prensa que estaban donde el palco prácticamente, y se compartía bar con el palco. Pero ahora ya no es así, ahora estamos arriba del todo, ya no es así.
También te digo, perdóname una cosa. El mensaje está lanzado. Sí. Respeto a todos, porque todos estamos haciendo por el bien del balonmano. Y creo que es beneficioso, y sobre todo beneficioso, que la gente sepa que se está haciendo algo.
Y no infravalorar situaciones.
Bueno, yo respecto a lo que estoy diciendo, aplico la frase famosa de John Benjamin Toshack, no comment.
Solamente una cosita, que también es mala leche que hayan puesto en Pamplona el día de la Copa del Rey, la Liga de Fútbol Profesional o la televisión o quien corresponda, el partido de Osasuna a las 8 de la tarde, que parte a todo el mundo que quiera ver el balonmano.
Claro, el balonmano se jugará a las 5 de la tarde.
No, el sábado, las semifinales. Es que claro, el domingo puede que Osasuna no esté, que claro, es decir, puede jugar la final o no. Claro. Pero el sábado, que hay semifinales, que son 6:30, 8:30, no me equivoco.
Sí, 6:30, 8:30.
Con un partido
a las 8 ponen el partido de Osasuna. Tiene mala leche. Bueno, no hay horarios en el fin de semana.
Ya sabes a qué hora va a ir el partido de la Anaita Osasuna, a las 6:30.
Espero.
Lo tengo clarísimo.
Claro. Espero, sí, pero aún así también mucha gente le va a hacer dudar si ir a un evento o a otro. Ya.
Bueno, vamos despidiendo hoy nuestra tabla redonda, nuestra tertulia. Ángel Cárceles, compañero de televisión española, esa voz del balonmano femenino. Un fuerte abrazo, nos escuchamos, Ángel.
Gracias igualmente, y le insisto, enhorabuena por esa iniciativa.
Muchas gracias, Ángel. Despedimos nuestra tabla redonda y nos vamos, como todas las semanas, a ver de qué nos habla hoy Tomás Guas con sus 7 metros. ¡Lánzalo, Tomás!
Malvar, Rosquitos, el Barça, campeón. Puede hacer 30 de 30 con aquel Ciudad Real. El Barça de balonmano, igual que el equipo de fútbol, ¿eh? Y si en vez de al Tata ponen a Xavi Pascual, En fin, felicidades. Ahora queda lo gordo, que es la Champions. Vamos a ver, vamos a ver.
Vamos terminando, como siempre, con la Primera Nacional y algo de balonmano playa, que empieza ya con el buen tiempecito, con el calorcito a moverse, ¿eh, Alberto?
Sí, bueno, en cuanto a la Primera Nacional, quedan 12 supervivientes de la primera fase de Primera Nacional masculino, porque ha acabado esa fase, que jugarán la fase de ascenso a La Plata, y son los siguientes equipos clasificados: Mecalia Novas, Calvo Siria, Grupo Covadonga, Viveros Erol Nava, Somos Eibar, Dominicos Zaragoza, La Roca, San Martí Adrianén, Safa Medlay, Elda Eldense, Cajasur Córdoba y Alarcos Ciudad Real. Eso para que lo sepa Jesucito.
Se lo diremos.
Díselo, porque yo hace ya dos o tres semanas que no
y,
le veo.
Y más eso, que he leído unas declaraciones del presidente del Alarcos de que, si no lo han hecho, lo van a hacer. Solicitan ellos uno de los tres grupos de la fase de ascenso. Y bueno, tú hablabas de que en Galicia iban probablemente el Novas a pedir también.
Sí, ¿no? Que lo han
y
pedido,
un catalán, me parece,
grupo,
también, ¿no?
Y el grupo Covadonga. Vamos a ver, aclararos que el sorteo es esta tarde y ya se sabrán las sedes, no solamente de esta primera nacional, sino también de la segunda nacional con ascenso a la primera nacional. Y todo eso esta tarde se sabrá, más tarde o más temprano. Y sobre todo en cuanto al balonmano playa, que ya apetece pues quedarse en dos piezas o en una pieza, depende de quien quiera quedarse así, deciros que la selección española masculina jugará en el Mundial de Brasil de balonmano playa, y también hay una tarjeta wild card para la selección femenina. Es decir, que España estará representada en chicos y chicas en el Mundial de Brasil. Y nada más.
Y a César lo que no es César, tarjeta wild card que ha conseguido el presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, que para eso está en una comisión de la IHF, no solo para viajar.
Hay que hacer un pequeño inciso. Primeramente se lo ofrecieron a Rusia. Negó el aceptar esa wild card y el presidente estaba al quite y dijo, pues si el siguiente soy
vamos
yo.
Vamos a ver, más claro, quedaba una vacante porque el representante de África no ha querido jugar. Se lo ofrecieron a Rusia, Rusia dijo que no, y entonces digamos que tocaba España.
Al quite y dijo que sí.
Por supuesto que
pues
sí.
Nada, pues enhorabuena. Bueno,
oye, no, pues, pero pues, si es pues que
César lo que es del César.
Hay cosas que se están haciendo bien y hay otras cosas que no se están haciendo bien, y las que se están haciendo bien de balonmano playa deberían publicitarse bastante más.
Vamos cerrando. Juan Carlos Amón en Valladolid, feliz Semana Santa, que descanse, nos vemos el lunes que viene.
Ahí estaremos, gracias.
Lo mismo a Fernando Urra, aunque tendrás bastante trabajo, pero bueno, procura descansar lo más que puedas.
Por lo pronto el miércoles el sorteo.
Bueno, venga, un abrazo, Fernando, hasta la semana que viene. Emilio Borbojo, hasta la semana que viene, y lo dicho, pasa una buena Semana Santa.
Venga, hasta la semana que viene a todos, y bueno, nos volvemos a ver otra vez en cuanto acabe estos días festivos.
Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, no te digo nada, que lo pases muy bien por aquella zona, que bebas bien, que comas bien, y
no sé cuándo te volveremos
a ver, pero
nada
bueno.
Nada más, porque no me dejan hacer más. Bueno. Un abrazo a todos y, bueno, pues lo dicho, y desde luego que estamos aquí para que el balonmano sea mucho más grande.
Bueno, pues a vosotros, que disfrutéis de esta semana, que descanséis, que lo paséis bien, y recordar, próximo lunes, aquí, nos oímos en Derrosca. ¡Hasta luego! ¡Adiós!